Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Con Mateo capítulo 5, 1. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y esta mañana nos enfocaremos en el versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Oremos juntos. Padre Celestial, te damos las gracias por esta mañana tan gloriosa. Gracias por el día tan bello en el que nos despertamos. Gracias por el gozo que es reunirnos como iglesia. No hay ningún otro lugar donde quisiéramos estar. Te damos las gracias por el gozo del testimonio de las aguas de bautismo. Gracias por tu obra en la vida de Nelly. Gracias por el gozo de cantar alabanzas juntos a tu nombre, de nuestro corazón y de nuestra boca. Una alabanza que queremos darte a ti como nuestro Dios. Te damos las gracias por este tiempo que tenemos ahora para abrir tu palabra y que tú nos enseñes. Pedimos que nos fortalezcas a recibirla. Y ya hemos escuchado testimonio de cómo la predicación de tu palabra lleva a las personas al conocimiento de tu Hijo Jesucristo y nos instruye y nos redarguye de pecado y tener obediencia. Te damos las gracias por esa obra en nuestras vidas y que laves a tu iglesia con el agua pura de tu palabra. Y que podamos ser más y más como tu Hijo. Que seamos más y más como tú has destinado que nosotros seamos. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia es sumamente clara de que donde te encuentras con el cristianismo verdadero, donde te encuentras con un cristiano genuino, te estás encontrando con alguien que ha sido transformado. El cristianismo genuino es nada menos que una nueva creación. No es nada menos que eso. Sabemos eso intelectualmente, como cristiano lo sabemos, pero creo que a veces no pensamos lo suficiente en esto y dejamos que sea minimizado en nuestro pensamiento. Cuando te encuentras con un cristiano, te has encontrado con una nueva creación. Gálatas 6:15 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Segunda de Corintios 5:17 dice, sé que es un versículo que está muy familiarizado con ellos, que si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nosotros creyentes somos la obra de Dios creados en Cristo Jesús para una nueva vida y nuevas obras. Colosenses 3:9 dice, no mintáis los unos a los otros habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. El nuevo hombre tiene un creador. Tú eres una nueva creación. Dios explica el hecho de que somos un nuevo hombre. Y nosotros estamos siendo renovados en conocimiento según la imagen de Dios, según la imagen de Cristo. Así que la Biblia es clara. Donde nos encontramos con el cristianismo genuino, estamos encontrándonos con una nueva creación. Y la Biblia es igualmente clara de que la explicación para estas personas es el poder de Dios. ¿Cómo explicas a los cristianos? No lo explicas por psicología, no lo explicas por una reforma moral, no los explicas por una influencia sociológica. No es como tomas una persona y lo introduces a una congregación como esto y luego ellos de alguna manera se moldean a hacerse cristianos. No, lo que tú tienes es una nueva creación cuando te encuentras con un cristiano que fue creado como una nueva creación con un encuentro con Dios mismo. Tú te volviste un cristiano porque Dios te hizo un cristiano. Y eso fue experimentando tú el poder de Dios. Romanos 1:16 dice que Pablo, que no estoy avergonzado del Evangelio porque es el poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree, para el judío primeramente y también al griego. Hemos escuchado un testimonio en esta mañana. ¿Cómo se dice el cristiano? Estaba escuchando predicaciones de Bodhi Bakham y de otros y se dio cuenta que estaba perdida y se encontró ella con un poder que no se explica por ella misma, sino por el poder de Dios, que abrió sus ojos y abrió su corazón y cambió su corazón para que ella pusiera su fe en Jesucristo. 1 Corintios 1:18 dice que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero es poder de Dios para los que creen, para salvación. 1 Corintios 1:22 dice que los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Así que tú eres una nueva creación explicado por un encuentro con Dios mismo, explicado por el poder de Dios. Y cada uno de esos versículos que he leído aclaran otra cosa adicional. Tú te encontraste con el poder de Dios a través de un mensaje. Dios te hizo quien tú eres en Cristo Jesús y lo hizo a través de su propio poder y lo hizo cuando tú te encontraste con su mensaje, con un mensajero que te estaba predicando el mensaje de Dios. El Evangelio es el poder de Dios. Romanos 1:16. La palabra de la cruz es el poder de Dios. 1 Corintios 1:18. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, el poder de Dios y la sabiduría de Dios. 1 Corintios 1:22. Cada persona que ha nacido de nuevo nació a través del ministerio de la Escritura. 1 Pedro 1:23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Cómo es que nacemos de nuevo? A través de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Si tú te encuentras con la palabra de Dios de una manera efectiva, tú te encontraste con el poder de Dios presente en ese momento, en esa palabra. Y por cierto, esto no solo explica cómo nosotros comenzamos nuestra vida cristiana, sino que esto es lo que experimentamos a través del resto de nuestra travesía cristiana hasta que estemos presentados delante de Dios perfeccionados por su propia obra. El poder de Dios explica nuestro inicio, el poder de Dios explica nuestra continuidad en el cristianismo. ¿Por qué continúas teniendo fe cada día de que el Señor te salvó? ¿Por qué continúas teniendo deseos de complacer a Dios, de estar en un servicio de adoración como este? Eso se explica por el poder de Dios. El mismo poder que te trajo te sostiene hasta el final. Él te tomó y no te dejará. ¿Acaso no estás agradecido que Él no te va a dejar? Porque si Él te dejara, tú te alejarías de Él. Primera de Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Hacia dónde vas? Está ya reservado. Tu nombre está ya en la lista como alguien que lo va a recibir si conoce a Jesucristo. Y el mismo Dios que te trajo a ti mismo por su propio poder a través del mensaje predicado es el Dios que te sostiene hoy, sosteniendo tu fe, para que por su poder a través de la fe tú estás siendo guardado hasta el día en que tú recibas la herencia para la cual Él te ha destinado. El poder de Dios te explica, el mensaje de Dios te explica. Y esa es la razón por la que la hermana que dio su testimonio, que trajo, que fue traída a la fe en Cristo por escuchar el mensaje de Dios, y luego trató con ella en cuanto al bautismo, y escucha un mensaje acerca del bautismo y la lleva al punto de obediencia que testificamos hoy. El mismo Dios que la salvó la está santificando de una manera continua. Y lo que es cierto en Él y es cierto de todos nosotros. Eso es lo que Dios está haciendo en nosotros. Finalmente podemos decir esto, que la Biblia es igualmente clara de donde está la nueva creación, donde la nueva creación existe, donde el poder de Dios experimenta, donde una vida ha sido transformada y está siendo transformada, allí hay evidencia de ello. Hay evidencia sin lugar a dudas de ello. Donde tú tienes nueva vida, tienes evidencia de nueva vida. La salvación se experimenta, no solo es algo forénsico, no es una realidad legal únicamente, sino que es una realidad experimental que se experimenta. El nuevo nacimiento produce un nuevo estilo de vida, una nueva manera de vivir. Tú ahora posees una fe que no tenías antes de que fueras salvo. Es decir, que ahora tú tienes nuevos ojos, nuevos oídos, un nuevo corazón, una nueva comunión, tienes un nuevo amor, una nueva adoración. Y el punto de nuestro versículo esta mañana, tú tienes nuevos apetitos. Cualquiera que se ha encontrado con Dios a través de la predicación del Evangelio y que ha experimentado su poder y ha sido transformado y hecho una nueva creación, una de las evidencias de ello es que ahora tú tienes nuevos apetitos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Que no se te olvide que lo que está siendo descrito es que el versículo 3 dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Versículo 10, porque de ellos es el reino de los cielos. Estos son aquellos que han sido introducidos al reino de Dios por fe en Jesucristo y un día heredarán el reino de Dios. De tal manera que tienen una realidad ahora y futura experimentada según lo que dicen estos versículos. Este es el carácter de la salvación. Esto es lo que está formado en la vida de aquellos que le pertenecen al Rey Jesús. Y las personas que han sido salvadas, que están siendo santificadas y que un día serán glorificadas, son personas que se conocen por nuevos apetitos. Como les dije ya, cada una de estas bienaventuranzas no pueden ser separadas de la otra. Todos están juntos y tienen una naturaleza telescópica. Uno nos lleva a la siguiente y nos lleva a la siguiente, y lo que sigue se explica por lo que lo precede. ¿Qué es lo que Dios hizo cuando nos salvó? Nos humilló. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahí comienza todo. Tenemos un punto de vista correcto acerca de nosotros mismos, que se nos dio por la gracia de Dios. Al ver la santidad de Dios y nuestra pecaminosidad, aquí es donde el pecador comienza cuando es salvo. El Señor nos debe humillar. Es la gracia que produce la humildad. Así que somos bendecidos si estamos entre aquellos que hemos sido hechos por Dios, pobres en espíritu, hemos visto nuestra pobreza espiritual delante de Dios, hemos visto nuestra bancarrota espiritual delante de Dios. Si el Señor Jesús no salva a los pecadores, yo no me puedo salvar. No solo soy un pecador, soy un gran pecador. No solo soy un pecador por lo que hago, sino que soy un pecador por mi propia naturaleza. Nacemos en este mundo por naturaleza, hijos de ira, hombres y mujeres mereciéndose la ira de Dios por nuestra propia naturaleza. Eso es quienes éramos en Adán. Y cuando el Señor nos salvó, nos humilló con el verdadero conocimiento de nosotros mismos y nos hizo pobres en espíritu. Y por ese conocimiento, ¿qué sale? Sale un llanto, un clamor. Dios obró de tal manera que no solo vi mi pecaminosidad, sino que yo empecé a llorar por mi pecaminosidad, no con una tristeza mundana, sino con una tristeza que Dios da, que lleva al arrepentimiento, que me lleva al único salvador conocido a los hombres, el único que puede salvar. Y Dios quiere ser misericordioso de mí en su Hijo, y yo tengo el deseo de quitarme de esta pecaminosidad y corro a Jesucristo. No solo sé que soy un pecador, sino que yo lloro ante el hecho de que soy un pecador. ¿Y eso a qué nos lleva? Nos lleva a la mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? Ese es un quebrantamiento. Pertenece a la humildad, pertenece al llanto. Es una disposición de tomar todo lo que Dios nos ha dado y someterlo al Señorío de Cristo. Así es cuando Dios nos hace estar dispuestos a llevar el yugo de su Hijo. Señor, que tú tomes esta vida y hagas algo con ella. Una gentileza, una mansedumbre que existe en un quebrantamiento que ahora yo estoy dispuesto a estar sujeto al Señorío de Jesucristo y quiero vivir mi vida para la gloria de Dios. Lo que tú quieres que yo haga y que yo sea, Dios, eso es lo que yo quiero y yo me someto a ti. Y en esa misma actitud de humildad y de llanto y de disposición de ser salvo, ahora tú tienes hambre y sed de aquello que es necesario para ser salvo, una justicia que tú no posees. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y esta mañana vamos a considerar bajo dos encabezados. En primer lugar, los deseos que pertenecen al pueblo de Dios. Te examinas a ti mismo y te preguntas si tú perteneces a Cristo. Llegas al final del Sermón del Monte y Él nos reta. No solo nos está mandando y exhortando que entres por la puerta angosta, sino que Él también te advierte de que habrán muchos en aquel día que estarán delante de Él y le dirán, Señor, Señor, y escucharán, nunca os conocí. Así que no solo se te exhorta que camines o que entres por la puerta angosta, sino que te examines para ver si has entrado por la puerta angosta. ¿Acaso el Señor de gloria nos conoce? ¿Yo he nacido de nuevo realmente? Si realmente perteneces tú a ese grupo de personas que van a heredar el reino de los cielos, estas cualidades pertenecen a ti. Así que cada cualidad es una oportunidad para examinarnos a nosotros mismos y preguntarnos si somos genuinos. Sí, porque cuando te encuentras con el cristianismo genuino, te encuentras con una nueva creación. Alguien que ha sido transformado por el poder de Dios a través del mensaje de Dios y que resulta que ha sido hecho pobre en espíritu, que llora por su pecado, que tiene una mansedumbre, que ahora tiene un hambre y una sed que no tenía antes. Y tiene una justicia que no es propia, sino que es la justicia de Dios por medio de Jesucristo. Así que los deseos que pertenecen al pueblo de Dios, segundo encabezado, la recompensa prometida a aquellos que tienen estos deseos. ¿Qué es lo que Dios promete a aquellos que tienen estos deseos? El primer punto es los deseos que pertenecen al pueblo de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Lo primero que quiero que noten es que Jesús nos está dando una comparación. Él no lo enfatiza, no está diciendo, es una analogía, pero es obvio. Está teniendo hambre y sed. ¿A qué pertenece eso? Pertenece a realidades físicas.
And our Lord is telling us that when someone belongs to his kingdom, they have
Nuestro Señor nos está diciendo que alguien que le pertenece a su reino tiene deseos que pueden ser descritos o comparados a deseos físicos. Los deseos espirituales pueden ser comparados al hambre y sed. Nosotros sabemos lo que es tener hambre de comida. Sabemos lo que es tener sed de agua. Sabemos lo que es tener esos deseos satisfechos. Sabemos la diferencia entre cuando la cena está un poco tardada y cómo nos sentimos luego después que hemos comido. Conocemos la diferencia. Y sabemos lo que es trabajando en el jardín y estar sediento y tener algo frío que poder tomar, agua fría. Sabemos cómo nos sentimos después de que se ha sido satisfecho. Lo que no conocemos en este salón, o muchos hemos experimentado, es el tipo de hambre que puede ser asociado con estar a punto de morir, o el tipo de sed que está asociado con estar a punto de morir también. Pero puedo prometerte que si tú conocieras hambre y sed en esos términos, en términos de vida o muerte, cualquier otro deseo no importaría. Lo único que te importaría a ti en ese momento es satisfacer esos deseos. A veces veo la imagen de personas pobres en la era de la Segunda Guerra Mundial en campos de concentración y estaban tan debilitados que eran básicamente esqueletos con piel. Y yo les puedo garantizar que esas personas que estaban muriendo de hambre, esos campos de concentración, no estaban pensando en su cuenta del banco. Estaban perdidos, personas perdidas en el desierto que apenas sobreviven. Y son rescatados y se les introduce agua poco a poco porque están en una condición que están deshidratados. Esas personas perdidas en el desierto no estaban pensando acerca de su reputación. Cuando estás con hambre y con sed al punto de morir, lo único que importa es la satisfacción de esos deseos. Y lo que el Señor nos dice acá es hambre y sed de algo mucho más necesario que comida y agua. Esta es un hambre y una sed de justicia, la justicia de Dios. Y no solo es una situación de vida o muerte por una existencia temporal. Es una situación de vida o muerte por tu existencia eterna. ¿Pasarás toda la eternidad aceptado por Dios en el cielo? ¿O pasarás toda la eternidad separado de la presencia de Dios en el infierno? ¿Conocerás tú deleites eternos delante de Dios o conocerás miseria eterna? Con todo el remordimiento de toda la oportunidad que tuviste de poner tu fe en Jesucristo, pero tú no lo hiciste, no estuviste dispuesto a hacerlo. Cuando Dios abre los ojos del pecador, que él o ella reconoce que lo que necesito es justicia, y sin esa justicia, yo muero para siempre. Ahora hay un hambre y una sed por esa justicia incomparable con cualquier otro deseo terrenal. Lo que importa no es cuánto dinero tienes, lo que importa no es cuál es la reputación entre los hombres, lo que importa no son estas pseudo joyas de justicia que te dicen cuán bueno tú eres. Todo eso es destruido. Todo lo que importa es cómo puedo tener yo la justicia que debo de tener para poder estar aceptado delante de Dios. Es un hambre y una sed de alguien que está muriendo porque no tiene lo necesario. El deseo de justicia. Quiero que entiendas, cada persona que es llevada a la salvación tiene este hambre y esta sed. Cada persona que ha sido salva ha conocido esta hambre y esta sed y continúan conociendo. Así que, ¿cuál es la naturaleza de esta justicia de la que Jesús está hablando? Podemos considerarla en tres categorías. Hay tres categorías de deseo que le pertenecen al hambre y a la sed de los que pertenecen al reino de los cielos. La primera es la que ya discutí un poco, pero quiero enfatizarla. Número uno, el deseo de estar bien delante de Dios. Ahí es donde todo comienza. Esta es la justicia en el sentido legal. Tiene que ver con Dios como el juez de todo el universo, todos los vivos y los muertos. Él es el juez. ¿Tú deseas escuchar de tu Creador un día que todo está bien entre Él y tú? Que tú estás delante de Él aceptado, que tú estás delante de Él en justicia. Ese es el primer tipo de hambre y sed. Señor, que yo pueda saber que yo estoy delante de ti completamente aceptado, que todo está bien entre tú y yo. La Biblia es clara que la única manera en que tú y yo vamos a escuchar eso de Dios, que un día vamos a poder escuchar una declaración del juez de todos los hombres de que estamos bien con Él, es por la obra terminada del Hijo de Dios, que debe ser recibida por fe. Nuestra condición en Adán era tal y continúa siendo tal de que la única manera que un pecador puede estar delante de Dios aceptado es que Jesús tuvo que hacer algo para salvar a los pecadores. El Hijo Eterno de Dios tuvo que bajar del cielo y venir a esta tierra como lo hizo, nacido de una virgen, y tuvo una naturaleza adicional, humana, sin pecado. Así que en Jesús de Nazaret tienes a Dios en carne humana. Emmanuel, Dios con nosotros. Dios salió del ámbito que no lo podemos ver y estuvo delante de nosotros cara a cara, en carne humana, en Jesús de Nazaret. Y luego vivió bajo la ley de Dios, sin pecado. Una humanidad increíble, un hombre que vivió su vida sin un pensamiento pecaminoso, que vivió su vida sin una motivación pecaminosa, que vivió su vida sin una ambición equivocada, que nunca habló una palabra pecaminosa, que nunca tuvo una actitud pecaminosa, que nunca cometió un hecho pecaminoso. Puedes examinar su vida de nacimiento hasta la muerte en la cruz y encontrar nada que lo condenaría. ¿Sabes que él tenía que venir y vivir esa vida para que nosotros pudiéramos ser salvos? Porque fue como nuestro representante que él vino. Él vino, vivió su vida en lugar de sus ovejas para salvar a hombres y mujeres que un día pondrían su confianza en él. Y salvó a hombres y mujeres que ya habían puesto su confianza en él en promesa. En la revelación del Antiguo Testamento se sabía que el Mesías iba a venir, el Salvador iba a ser provisto, Génesis 3:15, y todas esas personas que habían puesto su fe en el Mesías que iba a venir, luego él vino a salvarlos. Y su venida fue necesaria para salvarnos a nosotros que hemos escuchado de él desde entonces y hemos puesto nuestra confianza en él. Así que en el punto central de la existencia humana vino el Hijo de Dios a salvar a los pecadores. Y esa es la razón por la que él vino. No para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Vino este mundo a salvar a los pecadores, dice Pablo, de los cuales yo soy el primero. Así que Él vivió por nosotros y luego Él murió por nosotros como nuestro sustituto en una cruz. Y en la cruz, el Padre lo molió, derramó la ira de Dios sobre su propio Hijo, de tal manera que sufrió lo que nosotros merecíamos, lo que nuestros pecados merecían. Y ahí Jesús sufrió completamente. No más sufrimiento se puede requerir para salvarte de un solo pecado adicional. Todo lo que era necesario para salvar a todos los que pondrían su fe en Jesucristo, Jesús lo sufrió. Lo pusieron en una tumba y 3 días después, todo lo que Él dijo acerca de Él mismo se probó correcto porque Él fue resucitado de los muertos. Y Él fue visto por más de 500 personas. No es que una persona en la esquina lo vio. Hubieron personas que salieron de la tumba el día que Jesús resucitó. Hubieron testimonios sobrenaturales. Y luego apareció por días, ascendió a los cielos. Los apóstoles declararon su mensaje y ahora esperamos por Él. El prometido que vendrá de nuevo. Para estar bien con Dios es entender, mi vida no es lo suficiente, o si no Jesús no hubiera tenido que venir. Él tuvo que venir para salvar a un pecador como yo. Y por lo tanto, mi fe ya no va a ser en mí mismo. No en mi observancia religiosa, no en mis actividades religiosas, no en mi propia bondad, porque si yo leo la Biblia correctamente, yo no tengo ninguna bondad, sino que no medido por el estándar de Dios, sino que soy un pecador de principio a fin. La única manera en que yo voy a ser salvo es por la gracia de Dios, la misericordia de Dios que se encuentra en el Hijo de Dios. Y yo creo que todo lo que Jesús hizo para salvar a los pecadores es suficiente para salvar a cualquier pecador. No importa el pecado, no importa lo que haya hecho. Lo que Jesús hizo es suficiente. Así que yo no veo a mí mismo y no tengo ninguna confianza en mí mismo. Yo confío en el Hijo de Dios para que yo pueda estar bien con Dios. Y la Biblia declara que si tú confías en Jesucristo con tu corazón para estar bien con Dios, Dios te lo dará. Por la fe en Jesucristo, todos tus pecados son perdonados. Todos. Los pasados, los presentes, los futuros. Todos pagados por la sangre del Hijo de Dios. Pero no solo eso, sino que fue imputado a tu cuenta delante de Dios. Es la justicia de Jesucristo. Lo diré de esta manera, y otros lo han dicho mejor que yo. Dios trató con su Hijo en la cruz como que si Él vivió tu vida. Él murió por tus pensamientos, por tus palabras, por tus acciones, por tus motivaciones. Él murió por tus pecados, si tú lo conoces, si has puesto tu fe en Jesucristo. Si no pones tu fe en Jesucristo, morirás por tus propios pecados y pasarás una eternidad en el infierno. Pon tu fe en Jesucristo y descubrirás que Él te representó cuando Él vino a este mundo y Él murió por todos tus pecados. Así que Dios trata al Hijo de Dios en la cruz como te hubiera tratado a ti por tus pecados, y ahora te trata a ti como que si tú hubieras vivido la vida del Hijo de Dios, porque la justicia de sus pensamientos ahora está en tu cuenta, sus palabras ahora en tu cuenta, sus hechos ahora en tu cuenta. Ha habido un gran intercambio. Por lo que el Hijo de Dios ha hecho, Dios puede tratar con los pecadores de una manera que es llena de misericordia y gracia y todos los pecados perdonados. Y ahora tienes toda la justicia que necesitas porque está en tu cuenta como un don, como un regalo, en el momento en que tú confías en el Hijo de Dios. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. En Él estamos en justicia. O Romanos 5:1, un versículo muy dulce, que Ahora pues, justificados por la fe, ¿hay alguna manera en que yo puedo escuchar del juez que todo está bien entre él y yo? Sí, creed en el Señor Jesucristo. Y aquí está la declaración de Dios. Eres justificado, entonces. Estás bien con el justo. No en tu propia justicia, sino en la de Cristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que deseamos. Nos humilla a través del Evangelio. No teníamos manera de estar en paz con Dios, pero Dios nos dio las buenas nuevas de que en su Hijo podamos estar bien con Él. Y tú tuviste hambre y sed de Cristo sin importar el costo. Y yo estoy ahora dispuesto a someterme al Señorío de Cristo, porque solo Él es el Salvador que Dios ha dado a los hombres. Humillado, quebrantado, recibiendo la justicia que se encuentra en el Hijo de Dios. Esta es la primera categoría para aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Desean estar bien con Dios. Donde tienes justificación, este deseo no se detiene. Ahora puedes decir que tienes hambre y sed del tipo de vida correcto. Esta es la justicia en el sentido práctico, no en el sentido forénsico. En el ámbito de mis pensamientos, de mis palabras, en el ámbito de mis motivaciones, en el ámbito de mis actitudes, ambiciones, en el ámbito de lo que escojo moralmente, en el ámbito de mi carácter. Yo quiero ser caracterizado por la justicia de Dios. Quiero complacerte, Dios. Esto es un deseo por lo que Dios ama. Salmo 11:7 dice, porque Jehová es justo y ama la justicia. Si tú amas lo que Dios ama, entonces vas a querer caminar en obras justas. O puedes decir como David en Salmo 15, yo quiero vivir una vida de adoración a ti. Salmo 15:1, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambio, quien su dinero no dio usura ni contra el inocente que admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. David dando expresión al hambre y sed que solo una persona redimida tiene. Yo quiero vivir una vida, Señor, que me permita estar en tu presencia, que me permita vivir una vida de adoración. Podrías describirlo de la siguiente manera. Yo quiero vivir una vida que representa mi nueva libertad. Yo ahora, antes tenía, era esclavo al pecado, pero por la gracia de Dios en Cristo Jesús, ahora he sido libertado y puedo vivir bajo un nuevo Señor. Y mi nuevo Señor requiere justicia, así que quiero vivir una vida para la cual fui salvo, una vida de libertad, es decir, una vida de justicia. Romanos 6:13 lo dice claramente. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Tú estabas muerto, pero ahora estás vivo. ¿Cómo vives cada día? Se te presenta esta nueva vida a Dios para el propósito de justicia. Versículo 14, Romanos 6, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia en ninguna manera? ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque eres esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Un día fuiste siervo del pecado, ahora eres siervo de justicia. Y ahora quieres vivir una vida que expresa esa libertad. Quiero vivir lo que Dios ama. Quiero vivir lo que representa adoración. Quiero vivir lo que representa libertad. Y esto se vuelve una gran prueba de si eres cristiano o no. Hay muchos que dicen que han sido justificados, pero tienen muy poco deseo de la santificación. He encontrado con muchas personas, todos mis pecados han sido perdonados por la sangre de Jesucristo, pero ves su vida, ¿pero hay algún hambre o sed de justicia en su vida? ¿Amas tú realmente lo que Dios ama? ¿Amas lo que representa la adoración a Dios? ¿Tú amas la libertad que Jesús murió para darte? ¿Para tú amas esa justicia? Porque si no lo haces, no lo amas. Estás dando evidencia de que tú dices ser justificado, pero eres un mentiroso. Cualquier justificación que ocurre realmente en Cristo Jesús es santificado también. Así que el que ha sido tomado por Dios, Dios no lo suelta, sino que Dios lo va a santificar. Dios te va a llevar en un camino que es más brillante y brillante hasta que Él te llame a su presencia. Él te va a hacer crecer en santidad y te va a dar esa hambre y sed de justicia. Nunca te imagines que vas a estar delante de Dios en nueva vestimenta si no tienes un nuevo corazón. Si estamos hablando de la nueva creación como nueva vestimenta, la justicia de Cristo, estoy vestida de ella. Nunca te imagines que estarás con una nueva vestimenta si no tienes un nuevo corazón. Porque todos a los que Dios viste con la justicia de Jesucristo, Él transforma su corazón y los hace una nueva creación. ¿Tienes tú el deseo de la vida correcta? Tenemos hambre y sed de justicia, de estar bien con Dios, y tenemos hambre y sed de justicia porque queremos vivir según como Dios quiere que vivamos. Y en tercer lugar, tenemos un deseo de un mundo justo. Esa es nuestra herencia. Eso es lo que vimos en el versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. El día viene en que la tierra será heredada por personas que han sido humilladas, que han arrepentido sus pecados, que se han sometido al Señorío de Jesucristo, por personas que tienen hambre y sed de justicia. El mundo será nuestro. Pero en este momento, cuando pensamos en un mundo en el que la justicia habita, nos encontramos con una advertencia santa. Debemos tener cuidado acá. ¿Es nuestro estándar de justicia verdadero? ¿Qué es lo que el mundo va a ser caracterizado un día? No será justicia como es definida por los hombres. Será justicia como se define por Dios. Y si el mundo tú te encuentras teniendo hambre y sed por ello, no es el mundo que representa lo que Dios ama. Tienes que examinar tu fundamento entonces. Lo que tengo en mente es lo que se está experimentando en nuestra cultura, donde supuestamente hay un deseo de justicia. ¿Qué usan para palabra? Usan yo quiero justicia, pero me pregunto, ¿es tu concepto de justicia el mismo que Dios? De lo que tú tienes hambre y sed en tu mundo, ¿será presente en el mundo venidero? ¿Siquiera tienes el concepto correcto? Y yo te advierto, muchas personas que están hablando muy en alta voz acerca de la justicia, mucho de lo que ofende no ofende a Dios, de lo que los ofende a ellos no lo ofende a Dios, y algo de lo que no los ofende a ellos ofende mucho a Dios. Debes examinar tu fundamento. ¿Le perteneces al Rey de Justicia? Porque Jesucristo es esa justicia. Segunda de Pedro 3:13. Pero nosotros esperamos en sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Apocalipsis 21:22. Y no viene ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Este mundo que viene, Dios será visto y adorado. El mundo que anhelamos es un mundo donde Dios sea respetado, honrado, obedecido y amado. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Todo estará bajo los pies de aquel que nos ha dado todo lo que tenemos. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues ahí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira. Sino solamente los que están inscritos.
En
lo que no habrá en ese mundo son cosas detestables. No habrá ahí pecado. Apocalipsis 22:14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios. ¿Escuchaste eso? No te pierdas. En el mundo de la justicia social de hoy día hay todo un alfabeto de estilos de vida que ofende a Dios. Él no está ofendido por el color de la piel. Él hizo los colores de la piel. Pero él sí está ofendido por el adulterio. Él sí es ofendido por la fornicación. Él sí es ofendido por la homosexualidad, que aún es un pecado. Así que si tu concepto de un mundo justo es tomar una causa que Dios identifica claramente como algo ofensivo para Él, tú estás con un concepto equivocado de la justicia. Y probablemente lo que estás evidencia es que no perteneces al mundo que viene. Porque tu entendimiento de la justicia está equivocado. Quiero, para enfatizar el punto que estoy haciendo, vámonos a Romanos capítulo 1. Y hemos leído este pasaje muchas veces, pero esta vez al leerlo, quiero que lo leas con dos conceptos específicos en mente, porque está saturado con estos conceptos. Quiero que leamos Romanos 1, del 21 en adelante, con la injusticia y la justicia en tu mente. ¿De qué tenemos hambre y sed de justicia como cristianos? Así que quiero que noten lo que Dios describe como la injusticia y lo que Dios describe como justicia. Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Quiero detenerme ahí. Cualquier cosa que tú pones delante de tu vida más importante de Dios, no pertenece al mundo que viene. La idolatría no pertenece al mundo que viene. Versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque él cos contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. La palabra de Dios no dice que ya fuiste creado así, así que celebra quién tú eres. La palabra de Dios dice que es un pecado. Y Pablo le dice a los corintios que no es diferente de cualquier otro pecado que tiene que ser perdonado y transformado. Así que no estamos hablando de una categoría de humanidad que ya no puede ser salva. Estamos hablando de lo que pasa a la humanidad como un todo debido a la caída. La necesidad es la misma, la respuesta es la misma para todos los pecados. Pero lo que no podemos hacer es hacerlo algo placentero cuando Dios dice que es algo inmundo. Lo que no puedes hacer es algo natural cuando Dios lo describe como algo no natural. Debemos lidiar con ello como Dios lo describe. Versículo 28, y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, esto se trata acerca de Dios. Tomas estas cosas y las tratas de hacer justas, no estás reconociendo a Dios. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. No es solo homosexualidad únicamente. Es toda una lista de actitudes y pecados y condiciones del corazón que son injustas. Versículo 32. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. ¿Puedo decirte algo? Cuando tú no tomas estos pecados y decir que merecen la muerte, tú estás diciendo que Dios es un mentiroso. Porque es un decreto justo que dice que los que hacen tales cosas merecen morir. ¿Cuántos de nosotros merecemos morir? Puede levantar la mano si todos merecemos morir. Todos. Y es un punto de vista justo decirlo. Estar de acuerdo con esto, declarar esto. Pero la humanidad pecaminosa, ¿qué hace si no conocen a Jesús? Dice que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Así que aquí está la pregunta. ¿Qué causas son las que este mundo presente considera justicia? ¿Qué causas considera este mundo que quiere aprobar, que quiere decir que es bello, que es natural, quiere decir que es algo que es digno de alabado y de ser recompensado? Antes de tomar la causa de la justicia social, debes preguntarte, ¿por cuál estándar de justicia? ¿Quién estableció eso? ¿Quién está llamando a la justicia? ¿Deseas tú el mundo que Dios considera justo? Si yo tengo hambre y sed de justicia, estar bien delante de Dios, de que tengo paz con Dios, y luego el tipo de vida correcta, amar lo que Dios ama, amar lo que representa adoración a Dios, amar aquello que representa la verdadera libertad, no viviendo como un esclavo del pecado, sino como un esclavo de justicia, y anhelar el mundo que un día estará acorde al reinado de Jesús. Yo deseo el mundo de justicia. Lo que nos lleva al segundo punto, que realmente es una segunda mención. Pero aquí está nuestro segundo punto. ¿Qué es lo que Dios promete a aquellos que tienen estos deseos? Bienaventurados que tengan hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Serán saciados. Y no solo una medida de satisfacción. La idea acá es estar llenos y por lo tanto satisfechos. Completamente satisfechos. ¿Cómo es que el Señor satisface estos deseos? Los que tienen un deseo de estar bien con Dios, Dios los satisface con paz. El conocimiento de que estamos en paz con Él. Lo leímos en Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos en estos momentos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Recibe al Señor Jesucristo y serás salvo, y serás salvo para siempre. En tus mejores momentos estás en paz con Dios, y en tus peores momentos estás en paz con Dios, porque la paz no se encuentra en tu propia justicia, sino en la justicia de Cristo, imputado a tu cuenta como un don, como un regalo. ¿Quieres estar bien con Dios? Recibe al Señor Jesucristo y tú estarás bien con Dios. Tú estarás satisfecho. Y luego, como deseamos el tipo de vida que está lleno de cosas que complacen a Dios, Dios nos llena de satisfacción haciéndonos crecer, santificándonos. Esta es la experiencia progresiva, continua, de aquellos que conocen a Dios. Crecimiento en la gracia de Dios. Dice Pablo en Corintios que estamos siendo transformados de gloria en gloria, porque esto viene del Señor, quien es el Espíritu, 2 Corintios 3:18. Nos lleva el Señor a la palabra de Dios, y al encontrar el mensaje de Dios, somos transformados de gloria en gloria en la imagen de aquel que explica nuestra nueva creación. 1 Timoteo 4:7 dice que no tengamos nada que ver con fábulas. Esta santificación Dios lo hace, pero esta es una obra sinergista, es decir, que va a involucrar nuestra disciplina. Vamos a tener que disciplinarnos a nosotros mismos. Como dice en 1 Timoteo, debemos ejercitarnos para la piedad. Yo quiero pasar tiempo en oración, en la palabra de Dios. Quiero pasar tiempo en la iglesia de Dios. Quiero ser obediente a los mandamientos de Dios. Y en esos deseos, Dios obra en tu vida lo que le complace a Él. Puedes decir, un salmista en Salmo 19:14, que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean aceptables a ti, Dios mío. Este es el deseo que lleva a las disciplinas, que lleva a nuestro crecimiento. Dios también, nuestro Dios nos satisfará cuando heredemos la tierra. Mateo 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de todas las naciones y apartará los unos de los otros como parte el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán, diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey le dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Dios nos ha dado un amor no solo por él, sino por unos con otros. Y una de las evidencias de que tú lo conoces es que tú amas a sus hijos. El que desea esta justicia, Dios lo satisfará, y la gracia es la explicación para esta satisfacción. Así que quiero terminar preguntándote, ¿has conocido tú en tu vida la gran transformación que lleva a estos nuevos apetitos.
¿Eres
tú una nueva creación?
¿Te
has encontrado tú con el poder de Dios a través del mensaje de Dios? De tal manera que fuiste humillado y has llorado. Dejaste de pelear con Dios y viste lo que necesitabas. Una justicia que tú no poseías y tú confiaste en aquel en quien se encuentra esa justicia. De tal manera que quitaste cualquier otro esfuerzo y confianza y recibiste a Jesús por quien Él es, el Señor que salva. Para tener justicia delante de Dios que se encuentra en Jesús. Esta es nuestra confianza y nuestro gozo.
1 Corintios 6:9.
¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Todos éramos pecadores, pero tomar estas categorías, y algunos estábamos en una de estas categorías. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y cada persona santificada y justificada dice amén. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos las gracias por los deseos que no teníamos antes. Aparte de tu gracia en Cristo, tu misericordia para nosotros en Cristo Jesús. Te damos las gracias por el día en que aquellos que te conocemos, en que tú pusiste en nosotros un hambre y una sed que no teníamos antes. Algo que caracteriza a una persona que estaba muriendo. Y tú nos revelaste de que aunque no teníamos ninguna justicia que pudiera hacernos estar bien con Dios, tú nos ofreciste la perfecta justicia que se encuentra en tu Hijo y únicamente en Él. Gracias que nos diste una fe penitente, donde nuestros corazones fueron cambiados y poner nuestra esperanza únicamente en Jesús. Y que de lo que tenemos hambre y sed de justicia, tú satisfaces. Creando en nosotros un nuevo deseo de estar bien con Dios, de vivir una vida correcta y prometiéndonos que un día tendremos un nuevo cielo y una nueva tierra donde la justicia morará. Y te damos las gracias y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén.